Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estamos a las puertas del acuerdo del PSOE y el PP sobre el CGPJ. Ojo que el acuerdo es inminente y la noticia no es ya que el Partido Popular haya diluido todas sus líneas rojas y vaya a tragar con todo aquello que hace un año decía que jamás tragaría. No, esta no es la noticia. La noticia es que no solamente le podrían colar en la negociación el Partido Socialista dos vocales de Podemos en el órgano de gobierno de los jueces, sino que también le podrían colar incluso uno de Esquerra Republicana de Cataluña. Uno de Esquerra. Enseguida lo vamos a contar. No se lo pierdan si a ustedes les interesan los entresijos de la política, porque es una mañana apasionante en este sentido. Desde primera hora llevamos vigilando, mirando con microscopio el debate en el Congreso sobre la aplicación del estado de alarma que va a seguir vigente en nuestro país, lo saben, hasta el 9 de mayo. Llevamos 107 días de estado de alarma en España. Bueno, en su comparecencia el presidente del Gobierno ha dedicado parte de su tiempo a repasar las cifras habituales. Dice que tenemos 68.000 muertes por coronavirus, cuando en realidad galopamos hacia las 100.000. Esto no es ninguna noticia, porque el Gobierno en esto no ha cambiado la forma ni el cómputo de los fallecidos. Pero sí que es interesante ver cómo el Gobierno ha recurrido a la exaltación del trabajo realizado durante todo este tiempo. La propaganda gubernamental dicta que, a pesar de los fallecidos por el COVID, o del paro, o de la economía, las colas del hambre, las empresas que cierran, la propaganda gubernamental lo que dice es que hay que mantener alto el ánimo. Y Pedro Sánchez ha pintado un panorama idílico para los próximos años que ojalá se cumpla, ojalá acierte el presidente. Vacunas, muchas, empleo, mucho, crecimiento, todo, bienestar, desde luego, prosperidad, no va a faltar. Y transformación del modelo productivo, todo. Porque vamos a hacer lo mismo que se hizo en España hace 30 años.
Les pido que recuerden el mágico 1992. Cuando en España se celebraban los Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla, con la inauguración precisamente de la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, los españoles que nacían en aquellos años apenas empezaban su adolescencia cuando estalló la crisis de 2008.
Bueno, la crisis, la primera que vivieron aquellos jóvenes que nacían en el 92, no fue la de 2008, sino la de 1993. No era este el mejor ejemplo, esto debería saberlo Pedro Sánchez, porque las consecuencias de aquella borrachera de gasto público del 92, destinado a las Olimpiadas de Barcelona, o a la Expo de Sevilla, o al AVE entre Madrid y Sevilla, agravaron un año después la situación económica de España, que entró en recesión. Esperemos que, por nuestro bien, este 2021 no sea tan mágico entonces como el 92, presidente. Bueno, dice Pedro Sánchez que todo va a ir fenomenal. Y es que el hombre vive en un mundo desbordante de optimismo. Ha dicho que podemos sentirnos muy orgullosos de los científicos españoles que están investigando la síntesis y sintetizar una vacuna. Y tiene toda la razón el presidente. Es para sentirse orgulloso. Porque es casi un milagro que con lo poco que tienen, con la escasa financiación que les ha dado el gobierno, estén obteniendo resultados.
La ciencia española está desarrollando además 12 proyectos de nuevas vacunas contra el COVID-19, 3 de los cuales son coordinados por el CSIC. 10 proyectos han recibido ya una financiación de 7,8 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Menos de 8 millones de euros de inversión para sintetizar vacunas españolas. Quédense con este dato que luego vamos a abundar en él. Menos de 8 millones de euros. En total, la inversión en España para ciencia e innovación contra el COVID es de poco más de 30 millones de euros, en los cuales están incluidos esos 8 de los que habla el presidente. Miren, en Estados Unidos, la operación Warp Speed, lanzada por el gobierno, concedió 2.100 millones de dólares al consorcio formado por Sanofi y GSK, 2.000 millones al consorcio formado por Pfizer y BioNTech, 1.600 para Novavax, 1.200 millones para AstraZeneca. Y la Universidad de Oxford obtuvo, por ejemplo, también pues 1.000 millones de euros, lo mismo que Moderna. A cambio de estas aportaciones, Estados Unidos se garantizaba el suministro de millones de dosis de vacunas si finalmente llegaban al mercado. Aquí en España, insistimos, 30 millones, de los cuales 7,8 millones de euros, no llegan a los 8, 7,8, son para sintetizar una vacuna. Y con estas cifras, a presumir se ha dicho.
Y me gustaría subrayar que hay 5 proyectos muy esperanzadores financiados por las instituciones públicas españolas. En primer lugar, la desarrollada por el grupo de Mariano Esteban, que ha obtenido resultados muy positivos en ensayos preclínicos, en ratones, con una eficacia del 100%. en la protección frente a la infección del SARS-CoV-2. Esta vacuna es estable y se puede conservar y administrar en condiciones ventajosas. Y, por tanto, si los resultados son positivos, crucemos los dedos, podrían iniciarse pronto ensayos clínicos de fase 1 y 2 en humanos.
Vamos a parar aquí. Enseguida escuchamos el resto de los ejemplos que ha puesto Pedro Sánchez. Pero miren, Mariano Esteban, de quien habla el presidente, este científico, ofreció una entrevista en el diario El País hace un mes, 22 de enero. Y en ella explicaba que su laboratorio había contado con un presupuesto de unos 700.000 euros para desarrollar la vacuna experimental. O sea, los de la vacuna de Oxford, por ejemplo, trabajan con cientos de millones de euros. No tiene nada que ver con la financiación que tenemos aquí, es lo que decía este científico en la entrevista. En ese pasaje, en el diario El País, Esteban contaba que a sus 76 años está técnicamente jubilado y que si decidiera dejar la investigación, su laboratorio tendría que cerrar. Añadía que con la inversión que tiene le da para dirigir un equipo de 11 personas en el Centro Nacional de Biotecnología, en el cual él es el único que tiene un contrato fijo. Un jubilado dirigiendo un equipo de 11 trabajadores, ninguno con contrato fijo. Esto podemos ponerlo en contraste con otro dato. El gobierno tiene 1.200 asesores contratados a dedo. Es la mayor cifra de la democracia. Y si se preguntan cuánto cuesta todo esto, la respuesta es 65 millones de euros. Pero vamos a seguir escuchando cómo presume el presidente.
En segundo lugar, está el proyecto de Luis Enjuanes. Está en una fase de negociación con varias empresas para el encapsulado de nanopartículas, mientras avanzan los ensayos preclínicos en ratones. Y esta no entraría en ensayos clínicos hasta junio de 2021. En tercer lugar, la del grupo de Felipe García, del Hospital Clínic. La fabricación de su candidato vacunar está siendo puesta a punto en la empresa catalana IPRA y podría iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 en humanos en el segundo trimestre del año. En cuarto lugar está el proyecto IPRA. Basado en una proteína antígena, la empresa dispone de la tecnología y la capacidad también de producción necesarias y se propone realizar los ensayos preclínicos en animales en breve para poder iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2 en junio de este año. Y por último, el proyecto del grupo de Buenaventura Clotet, IRSI-CAISA, que ha contemplado, o mejor dicho, completado los ensayos preclínicos en animales con un 100% de eficacia. Estas negociaciones con distintas empresas para acordar la producción de su vacuna e iniciar los ensayos clínicos de fase 1 y fase 2. En definitiva, señorías, proyectos de vacunas que nos llenan de esperanza, de optimismo y también de mucho orgullo por la empresa y también por la ciencia y la investigación españoles.
Lo que tienen en común todos estos ejemplos que ha puesto el presidente, hemos querido que lo escuchen todo, al completo, porque lo que tienen en común es que todas estas vacunas, las investigaciones, están en la fase inicial de pruebas con animales y esperando a ser probadas en grupos de población humana. Desde luego que es para estar orgulloso de estos científicos. Es para estar orgulloso. En primer lugar, porque siendo brillantes, siguen en España trabajando, que no es precisamente el paraíso de la ciencia. Y siguen ahí prestando un servicio impagable, porque con una inversión precaria están haciendo un trabajo ímprobo que en otros países hacen con cientos o miles de millones de euros de inversión pública. Pública. Se entiende la necesidad de Pedro Sánchez de tener algo que vender, de presumir y de presentar ante todos los españoles con orgullo nuestra investigación científica de vacunas. Pero si ahora mismo estas vacunas están aún probándose en animales o ratones, es porque, en lo que a este campo se refiere, estamos en el vagón de cola de los países desarrollados. La inversión pública es directamente de risa. Y lo que reciben todos estos científicos para hacer su trabajo es casi un insulto en comparación con el trabajo que tienen para sacar adelante y con su talento. Y no cabe decir ahora mismo que en España no hay dinero para más, porque esto no es verdad. Miren, hubiera estado bien que en la negociación de los presupuestos hubieran invertido las partidas y hubieran puesto los 450 millones de euros que recibe en 2021 el Ministerio de Igualdad en el lugar, por ejemplo, de los 7,8 millones de euros que reciben todos estos científicos para las vacunas. Esto sería una buena idea, de ahí hay un dinero. Mira, les vamos a dar un dato. En los últimos 10 años el presupuesto en investigación o ciencia se ha reducido en España un 25%. Y en Reino Unido o Alemania o Francia lo han incrementado un 40%. Aquí, mientras tanto, andamos presumiendo de haber dado menos de 8 millones de euros a nada menos que 10 proyectos de investigación.
10 proyectos han recibido ya una financiación de 7,8 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Miren, hace solo un mes el Gobierno licitó por vía de urgencia gastar 112 millones de euros para comprar espacios en medios de comunicación para difundir publicidad institucional. Se invierte en autobombo 14 veces más de lo que se invierte en la investigación de las vacunas. No estamos para andar presumiendo, presidente. Luego nos quejamos de que el talento se marcha, cuando lo que cuesta entender es que todavía quede algún científico con ganas de seguir picando piedra aquí en España.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y quisiera en este punto pues reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia, comparecencia en la que el presidente ha aprovechado. Hoy hay muchas aristas, muchos temas. Los vamos a tocar todos, ya verán. Pero el presidente, como acaban de escuchar, intentaba rebajar un poco la tensión de los últimos días con sus socios de Gobierno, con Unidas Podemos. Menos bronco también ha sido el discurso del líder del PP, Pablo Casado, que ha pedido a Pedro Sánchez
ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte, consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal.
Más crítico ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, crítico tanto con el Gobierno como con el Partido Popular. Atención a la idea que ha deslizado esta mañana.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Esto es lo que se ha visto. Lo que no se ha visto o no se está viendo, pero de lo que sí que nos estamos enterando es de lo que se está gestionando, se está maquinando en los despachos. Ahí sigue la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Atención a esto que les cuenta a esta hora nuestro diario en la red libertaddigital.com, en exclusiva, porque el Gobierno quiere ceder a Esquerra Republicana de Cataluña un puesto en el Consejo. Y esto dejaría al Partido Popular en una situación muy comprometida con respecto a todo lo que prometió y lo que vamos a recordar enseguida hace un año, porque no se ha cumplido absolutamente ninguna de sus peticiones. No ha cedido en nada el Partido Socialista, sí lo ha hecho en cambio el Partido Popular. Enseguida lo contamos con todo detalle, pero antes no podemos pasar por alto otro de los anuncios que ha hecho el presidente durante su comparecencia. Un nuevo paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros para hostelería y turismo. Los autónomos lo ven con buenos ojos, pero avisan, llegan tarde. Las cifras son preocupantes. 1 millón de autónomos acumulan pérdidas de más de 30.000 euros y 300.000 prevén echar la persiana este año. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA.
Gran parte de los autónomos, el 57%, tienen en estos momentos dudas de sostener su actividad durante este año. El pozo se queda sin agua. Los autónomos cada día tienen más dificultades para aguantar, para subsistir, para mantener el empleo.
Más cosas, porque el mismo día en el que el juez de vigilancia penitenciaria ha decidido mantener el tercer grado a los condenados por sedición, el fugado Puigdemont maniobra para evitar que la Eurocámara le levante ya su inmunidad después de la votación de ayer.
Vamos a lucharlo hasta el último minuto, hasta el último segundo. Si la elección del Parlamento Europeo fuera estrictamente fundada sobre motivos de derechos fundamentales y democráticos, ese partido lo vamos a ganar.
Hay otros puntos de atención muy importantes también. Vamos a prestar atención a lo que va a pasar dentro de 12 días. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay asociaciones feministas que están preparando manifestaciones. En Madrid, la delegación del Gobierno no va a permitir concentraciones de más de 500 personas. José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid.
Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Y también, cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas, porque la Consejería de Sanidad desaconseja concentraciones de más de 500 personas.
Unas palabras que han provocado choque en Ciudadanos. Escuchen al vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, él lo ve bien, no lo ve también la vicealcaldesa Begoña Villacís, ya todo lo contrario, escuchen.
Correcto, adecuado, legítimo que haya personas que quieran manifestarse y en este caso concreto, el día 8 de marzo, pues luego pues tiene un sentido que tiene, bueno, nuestro respaldo, el mío propio desde luego, ¿no?
El 8M es una irresponsabilidad y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco, y desde luego conmigo que no cuenten.
Ay, señor, y Aguado dice que va a ir. En fin, bueno, hay novedades sobre la vacuna también de AstraZeneca y su compromiso con la Unión Europea para el segundo trimestre del año, ¿no, Lea Bautista?
Porque a primera hora de la mañana se publicaba que la farmacéutica iba a entregar de nuevo la mitad de las vacunas previstas. El acuerdo era de 180 millones de dosis y apenas iban a llegar 90 a todo el territorio europeo. Ahora AstraZeneca matiza esta información y sostiene que aspira a cumplir el contrato con Bruselas y que están trabajando para aumentar la productividad que les haga llegar a esas 180 millones de dosis entregadas.
Es noticia.
Miércoles 24 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Archivada la causa que investigaba la explosión de gas que el pasado 20 de enero destrozó un edificio del centro de Madrid, causando 4 muertos y 10 heridos. La juez determina en el auto que la explosión fue fortuita.
Aena registró pérdidas de casi 127 millones de euros en 2020 por el impacto del coronavirus, con una reducción del tráfico de viajeros de más del 70%. Es el primer resultado negativo del operador aeroportuario desde el año 2012.
La otra cara de la moneda hoy es Endesa, que multiplicó por más de 8 sus ganancias en 2020 hasta los cerca de 1.400 millones de euros. Es un incremento del 715% con respecto a 2019.
Y también ganó en 2020 Iberdrola. En concreto, declaró el año pasado unas ganancias récord de más de 3.600 millones de euros, un 4,2% más que en 2019. Excluyendo el impacto del coronavirus, el aumento se elevaría al 10%.
Y en Ecuador, al menos 75 presos han muerto en varios motines que se han producido en 4 cárceles del país de manera simultánea a consecuencia de un enfrentamiento entre bandas rivales.
En cuanto al tiempo, la jornada está marcada por el viento y el oleaje que ponen en riesgo a 7 provincias del norte peninsular y de Andalucía. En concreto, el viento sopla con fuerza en todo el litoral gallego, el área cantábrica, Navarra, Cádiz y Málaga. En Galicia llueve, y bastante, por cierto. También podría hacerlo de manera más débil en el área mediterránea y el Valle del Ebro, donde los cielos están bastante nubosos. En el resto del país, tiempo un poco más calmado. Las temperaturas suben por norma general en toda España. Y en los deportes, ayer el Atleti protagonizó el tercer naufragio consecutivo de los equipos españoles en Champions. Hoy le toca al Real Madrid. De todo esto, pues a las 3 menos 10. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dos citas para el día de hoy. La primera a las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Elche. Jornada de recuperación para el equipo de Koeman, que no quiere perder la estela de los primeros en la clasificación. La siguiente a las 9 de la noche, Atalanta Real Madrid. Ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo de Zidane, que quiere sacar la cara por los clubes españoles, y es que hasta la fecha 0 de 3 derrotas del Barcelona, del Sevilla y ayer del Atlético de Madrid, muy cuestionados Diego Pablo Simeone por un sistema casi inédito 6-3-1 que tuvo un balance demoledor, 0 disparos sobre la portería del Chelsea.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el manejo del CGPJ. Toneladas de bicarbonato va a necesitar el Partido Popular para hacer esta digestión.
Es noticia. Es radio. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Selección de camisas, punto y pantalones de Emilio Tucci a 16 euros. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Es muy, muy probable que esta tarde haya acuerdo ya para la renovación de los organismos institucionales, entre los que se incluye el Consejo General del Poder Judicial. La negociación podría ver esta tarde la fumata blanca, indigesta fumata para el Partido Popular, que salvo sorpresa va a ver cómo se tiene que comer las tres líneas rojas que planteó en su momento. Porque los de Casado van a tragar con que Dolores Delgado siga en la Fiscalía, esta era la primera condición. Tragan con que los políticos siguen eligiendo a los jueces, segunda condición, y tragan con que Podemos tendrá cuota con uno o dos vocales. Vamos a ver con cuántos, pero esta era la tercera. Y por si esto no fuera bastante, de postre o de propina, es probable que incluso hasta tenga representación hasta Esquerra Republicana de Cataluña. Ojo a la noticia. La pueden leer en Libertad Digital. La pueden escuchar aquí en el radio. Quien la escribe es Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues así es, lo confirman en exclusiva fuentes socialistas a Es Radio. El Ejecutivo pretende ceder un puesto a Esquerra en la renovación del CGPJ que pacta con el PP. Un puesto que cedería el PSOE a los republicanos, pero que también están dispuestos a ceder los de Podemos. De hecho, la pugna en estos momentos en el Ejecutivo es quién se cuelga la medalla ante el socio republicano que hoy se consolida como alianza estable de legislatura con este movimiento. La maniobra sería colar un juez progresista catalán con simpatías con los republicanos, algo que ven con buenos ojos en Esquerra. Fuentes parlamentarias dicen textualmente que queremos jugar a todo. Su estrategia es ocupar escenarios y tener oídos, dicen textualmente, en lo que antes llamaban la politizada justicia española. Solo así puede entenderse hoy la otra distensión que se ha escenificado en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufián cambiaba insultos por disculpas a Podemos.
Señor Asens, no me gustó nada lo que le dijo a mi grupo el otro día. Creo que fue sobrero e injusto, pero tiene derecho a decirlo. Y yo me dejé llevar e hice aspavientos de más durante su intervención. Quiero que sepa que le respeto como político y como persona. A ver si entre todos hacemos de la política algo menos testosterónico.
De ser así, Juan Pablo, Podemos obtendría 2 o 3 representantes. Eso está en juego en estos momentos. El PP se quedaría con 9 porque uno sería para el PNV, atención, y los otros 7, más la presidencia, para el Partido Socialista. Las fuentes consultadas hablan de un pacto inminente, a punto de caramelo. Los negociadores Félix Bolaños y Teodoro García Egea llevan reunidos toda la mañana en las inmediaciones del Congreso y se espera fumata blanca por la noche porque mañana se votan aquí en el Congreso los representantes del Consejo de Radiotelevisión Española, que serían un acuerdo en PAC. Fuentes del Partido Popular que dicen, pues mantiene la exigencia de sus 10 representantes, pero ante la posibilidad de que el PNV les robe uno, dicen con sorna, si hay un apellido vasco que les guste al PNV, es cosa suya. Asumen también los populares que en la cuota de representación del PSOE pueden meter a quien quiera porque aquí no puede haber derecho de veto.
Bueno, pues esto es, no hay derecho de veto, lo que están cambiando las cosas, qué barbaridad. Le va a tocar o a Luis Herrero o a Dieter Brandau contar la última hora de esto, así que les vamos a emplazar a que, como siempre, permanezcan muy atentos a la sintonía de radio durante todo este día. Bueno, como siempre, si aquí contamos siempre, nos gusta la política, es un defecto que tenemos y estas cosas. Bueno, parece que como esta vez sí puede ser la definitiva y que en las próximas horas se podría cerrar esta renovación, lo que hay que prestar atención es a quiénes son los favoritos para ocupar un cargo de enorme importancia en la judicatura española. Se trata de el presidente, por ejemplo, del Tribunal Supremo, que lo es el del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué nombres suenan? Bueno, pues por ejemplo, suena el presidente del Constitucional, el conservador Juan José González Rivas, y la magistrada del Supremo, la progresista Pilar Tesso. Ante la posibilidad de que aparezca un candidato tapado de última hora, estos dos magistrados serían, en principio, los mejor posicionados para sustituir a Carlos Lesmes, que lleva ya mucho, mucho tiempo de interinidad, 2 años nada menos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay nada cerrado todavía, pero son los dos principales favoritos. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que en este tramo final de la negociación, el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado conservador Juan José González Rivas, estaría ganando enteros para ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, presidente también del Tribunal Supremo. Todo ello a pesar de que la magistrada progresista del Supremo, Pilar Tesso, ha sonado durante años como favorita para convertirse, además, en la primera mujer en la historia de España que presidiría la institución. Las mismas fuentes consultadas apuntan que PSOE y PP están apostando más que nunca por cerrar esta renovación del CGPJ y el consenso podría llegar con la elección de González Rivas. Hay muchas prisas y ganas de conseguir un acuerdo. No hay nada cerrado todavía, pero son los mejores posicionados. Tampoco se descarta, dicen, que haya un candidato tapado de última hora. Otras fuentes consultadas destacan otro factor clave en la negociación y es la hegemonía del sanchismo en las instituciones. El Partido Popular afirma no puede permitirse ceder la presidencia del Poder Judicial, ya que el PSOE va a tener en su poder el Tribunal Constitucional el próximo año, el Defensor del Pueblo, Radiotelevisión Española y ya tiene a la Fiscalía General del Estado.
Bueno, pues insistimos esta tarde, muy pendientes aquí en el radio, toda la información y el último detalle, por supuesto, actualizado al instante en Libertad Digital, nuestro periódico en Internet. Vamos con el deshielo, porque esta es otra de las grandes noticias del día. Todo el presidente del Gobierno, ya saben ustedes, lleva mucho, mucho tiempo con serias discrepancias con Pablo Iglesias, Pedro, Pablo, Pablo, Pedro. Bueno, ya saben ustedes cómo funciona esto. Hoy el presidente ha querido limar asperezas con Podemos después de muchas semanas de estos desencuentros.
Hace poco más de un año presenté un proyecto de país para obtener el apoyo de esta Cámara, para desbloquear después de 5 procesos electorales en 2019 la gobernabilidad del país, ser investido presidente y abordar los retos de España. Queríamos hacer muchas cosas y la realidad, la gestión de esta pandemia nos ha exigido hacer muchas más y abordarlas con mucha más premura y con mucha más determinación. Y quisiera en este punto pues reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
Bueno, pues este es el deshielo o no en el Gobierno. Vamos a ver cómo reaccionan en los próximos días los de Pablo Iglesias. Y atención al otro deshielo, que es el que hay en las relaciones entre Casado y Sánchez, PP, PSOE. Ojo a esto que ha pasado esta mañana en el Congreso, porque puede ser que estemos en el inicio de un cambio en las relaciones entre estas dos formaciones políticas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un deshielo, Juan Pablo, que se ve más por parte del Partido Popular que del Partido Socialista. Hoy Pablo Casado ha dejado claro que él quiere volver, ha dicho, a la alternancia de centro-derecha y de centro-izquierda. El Partido Popular ha protagonizado un discurso en el Congreso en el que ha bajado notablemente el tono contra Pedro Sánchez, haciéndole un llamamiento, ha dicho literalmente Pablo Casado, para ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande que los dos, Sánchez y Casado, podamos ganar dentro de él. Sánchez le respondía con una de cal y otra de arena. Aplaudía a Sánchez su discurso de moderación, no sin algún dardo. Escuchamos al presidente del Gobierno y al líder de la oposición.
Le dije en su investidura que la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. Yo ya hice mi parte. Consciente del coste a corto plazo, pero convencido de que España necesita un proyecto centrista, europeísta, humanista, constitucionalista y liberal.
Está bien que usted hable de moderación, que apele al centro, como ha dicho antes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero eso se tiene que hacer con hechos, señoría, y no solamente con palabras, ¿no?
Eso sí, Sánchez le dice a Casado que se olvide de eso, de sacar a Podemos del Gobierno. Y por cierto, queda mucha sesión por delante. Faltan las réplicas. Con el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en el aire, también falta, Juan Pablo, la sesión de control. En estos momentos, sonido en directo, es radio, interviene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Años esos agujeros de bala. Que nuestra memoria, señoría, sea larga. España ha perdido muchas personas. Y muchas de esas personas que ya no están fueron aquellas que con sus manos reconstruyeron España, la España que quedó
atrasada. Bueno, pues haciendo un repaso histórico el presidente del Gobierno, recordando esos agujeros de bala que todavía permanecen y que no se han tocado desde hace 40 años en la cúpula del Congreso de los Diputados, encima de las cabezas de todos los diputados en el hemiciclo. En cuanto a Vox, el tiempo dirá si lo que ha dicho Santiago Abascal es solamente una amenaza o tiene visos de ser real. ¿Por qué? Bueno, pues porque el líder de Vox ha deslizado que podría presentar una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez. Dirá usted, pero no, sí, fue hace muy poco tiempo la última. Pero evidentemente no hace falta decir que este movimiento volvería a colocar en una situación muy incómoda al Partido Popular, porque les obligaría a posicionarse de nuevo sobre la continuidad del gobierno. Maite Loureiro.
Santiago Abascal amenaza con presentar una segunda moción de censura contra Pedro Sánchez, dirigida esta vez al Partido Popular, según se desprende de su intervención en el Congreso, donde el líder de Vox ha reprochado a Pablo Casado su postura en la que presentaron el pasado mes de octubre.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Fuentes de Vox aseguran a Es Radio que ellos nunca van de farol, reforzando más la idea de que efectivamente tienen intenciones de presentar la moción de censura y que no se trata solo de una amenaza.
Un par de cosas más. El presidente del Gobierno ha hecho un anuncio esta mañana en el Congreso. Este.
Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España. Y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
La pregunta es, el anuncio es importante, son 11.000 millones de euros. ¿Cómo han reaccionado empresarios y autónomos a este anuncio del presidente del Gobierno? Pues no especialmente bien. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, celebran las ayudas, sí, pero creen que llegan tarde y recuerdan que 300.000 autónomos prevén echar la persiana, como decíamos hace unos minutos ya este año. Muchos tienen trabajadores en ERTES que no saben si van a poder ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Rocío Regidor.
Son las conclusiones del décimo barómetro de ATA, que recoge que más del 80% de los autónomos ha visto reducida su facturación en estos meses y muchos no saben si podrán reincorporar a los trabajadores que tienen en ERTE. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos.
El 40% de los autónomos que tienen trabajadores en ERTE, estamos hablando en torno a unos 200.000 autónomos, dudan que puedan incorporar a sus trabajadores nuevamente a su trabajo, es decir, poder sacarlo del ERTE.
Sobre el anunciado hoy por Sánchez, espera que sean ayudas directas porque los autónomos necesitan liquidez ya.
Espero que estas ayudas directas, que ya van tarde, sean ayudas directas, una inyección económica de las que de verdad necesitan los autónomos y necesitan las pequeñas empresas. Otros países nos llevan delantera. Bienvenido sea, pero dejémonos de experimentos.
Ha pedido tener en cuenta que no es lo mismo una ayuda para un autónomo que trabaja de forma individual que para alguien que tiene trabajadores a su cargo. Además, cree que hay que tener cuidado con fijar las ayudas solo a los autónomos o pymes que han solicitado ICOs, porque eso sería discriminatorio.
Son las 2:30 de la tarde. No se muevan, hacemos una pequeña pausa. Ojo a lo que les tenemos que contar de Puigdemont. Son las 2:32 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Bueno, el tiempo dirá si estamos en los primeros compases de que Carles Puigdemont pueda ser extraditado, pueda venir a España, se pueda ejecutar la euroorden y que pueda ser juzgado en nuestro país por haber sido el cabecilla, el instigador, junto con Oriol Junqueras, del golpe de Estado de Cataluña, año 2017. Esta mañana en Bruselas han comparecido Puigdemont y sus otros dos compañeros de fuga, Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que ayer la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobase un informe que pide que se les levante la inmunidad, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo de nuestro país. Esto significa que los tres dirigentes independentistas, ahora sí, están a un pasito de ser extraditados. Bueno, no es exactamente extradición, porque sería que se ejecute la ejecución de la euroorden. Esto es técnica jurídica lo más preciso. Bueno, para esto todavía hay que decir que queda un largo camino. No va a ser hasta dentro de una semana cuando los eurodiputados voten este asunto en un pleno extraordinario y después, como siempre, quedará todo en manos de la justicia belga, de la que uno no se puede fiar. Hace unas semanas la sala de apelaciones belga tumbó la euroorden contra otro de los fugados, contra Just Puig, y los separatistas creen que su caso podría recorrer el mismo camino. Pero ojo, porque en las últimas horas se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y esto, cuidado, que podría afectar al procedimiento. Esmeralda Ruiz.
El Constitucional se ha pronunciado por primera vez para avalar la actuación del Supremo en la causa del Procés y es este argumento, precisamente el de la falta de competencia del Supremo, el que le sirvió a otro de los fugados, a Just Puig, para librarse de la euroorden. Ahora la justicia belga deberá determinar si también el Tribunal Constitucional del país que busca procesar a Puigdemont está equivocado. El expresidente catalán y sus dos exconsejeros compañeros de fuga en Bruselas, Toni Comín y Clara Ponsatí, preparan ya sus defensas de cara al pleno del 8 de marzo, en el que los 705 eurodiputados someterán a votación su inmunidad. De serle retirada, seguirán conservando su acta de parlamentarios hasta que decida la sala de apelaciones belga. Puigdemont hablaba hoy de una estrategia política de los partidos españoles para arrastrar al Parlamento Europeo.
Si
se acaba levantando nuestra inmunidad, la democracia europea habrá marcado un precedente muy negativo para que los disidentes y las minorías políticas podamos representar a los ciudadanos europeos en igualdad de condiciones.
En igualdad de condiciones.
Los fugados han amenazado con ir hasta Estrasburgo. Si la Eurocámara decide levantar su inmunidad en poco más de una semana, saldremos de dudas.
¿Y cómo está la situación de la pandemia en nuestro país? Todos los días saben ustedes que no perdemos de vista la situación a nivel global, en toda nuestra geografía, en toda España. Así que lo primero que tenemos que hacer es mirar, por ejemplo, hacia Cataluña. Allí, ¿qué está pasando? Bueno, pues probablemente estuvimos recogiendo la cosecha de las elecciones catalanas y de las muchas fiestas que ha habido allí, manifestaciones en los últimos días. ¿Por qué? Porque la incidencia allí crece y los contagios, evidentemente, también lo hacen. La presión hospitalaria no está precisamente en sus mejores guarismos. Sepamos cómo está la situación. Francisco Carrera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la epidemia sigue
en plena transición, porque si bien los datos siguen subiendo en algunas comunidades autónomas, la presión hospitalaria en general va bajando en casi toda España. En Cataluña, por ejemplo, los casos siguen aumentando como en los últimos días, hoy casi 1.753 fallecidos, pero baja la presión hospitalaria. La consejera de Salud, Alba Vergés, vuelve a alertar de una cuarta ola. Está la posibilidad de una cuarta ola y de la magnitud de todo aquello que nos puede venir. Aragón, por su parte, también experimenta un repunte diario, aunque baja en el conteo semanal. Ha notificado 213 nuevos contagios y hay 3 fallecidos. Galicia también baja la presión hospitalaria en el número de casos activos, aunque la Xunta ha informado de que han fallecido 9 personas. Misma tendencia, Navarra sube ligeramente la cifra hasta 65 casos. La nota positiva la ponen hoy varias comunidades. El País Vasco, a pesar de que suma 68 fallecidos, reduce a 405 los nuevos contagios, baja la positividad. Andalucía ha salido este miércoles de la situación de riesgo extremo tras registrar una tasa de 235 contagios por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las cifras, malos datos hoy. Vuelve a superar los 1.000 contagiados y casi 100 fallecidos. Últimos datos, Cantabria sigue bajando hasta situarse en los 162 casos por 100.000 habitantes. Murcia, 143 nuevos positivos. Baleares, 59 casos positivos y 7 fallecidos.
Una cosa más. Se acerca el primer aniversario de la manifestación del 8M del pasado año y con el ánimo de que no suceda lo mismo y el gobierno ha anunciado que van a prohibir las manifestaciones del Día de la Mujer, manifestaciones en Madrid, que tengan una previsión superior de asistencia a 500 personas, 500 asistentes. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, ha dicho que rotundamente no habrá una gran protesta feminista en la capital como la del año pasado o como la de años precedentes. Este es el anuncio que ha generado una discrepancia de fondo en Ciudadanos entre la vicealcaldía de Madrid, Villacís, y la vicepresidencia del gobierno autonómico, Aguado, Paloma Cuevas.
Las asociaciones feministas ya están calentando motores de cara a ese 8M. Algunas ya han mandado a la delegación del gobierno su petición para manifestarse. Así lo ha confirmado José Manuel Franco, que ha adelantado que las manifestaciones de más de 500 personas quedan prohibidas, por lo que solo han aceptado las que cumplen esta medida y las sanitarias.
Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia. Y también, cosa muy importante, son manifestaciones de menos de 500 personas. La Consejería de Sanidad desaconseja concentraciones de más de 500 personas.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha sido de las primeras en reaccionar a las palabras de Franco. Villacís ha dicho que rechaza esta decisión.
El 8M es una irresponsabilidad y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco. Los españoles y los madrileños estamos advertidos de que estas personas son unos irresponsables y desde luego conmigo que no cuenten.
Con el que sí pueden contar es con el vicepresidente madrileño, con Ignacio Aguado, que ha mostrado su apoyo a estas manifestaciones siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias y además ha adelantado que Ciudadanos asistirá.
Tiene, bueno, nuestro respaldo, el mío propio desde luego, ¿no? Creo que es importante reivindicar los derechos, que cada ciudadano tenga derecho a la libertad de expresión, siempre siguiendo las pautas que marque las propias autoridades sanitarias.
Hemos estado todos los años anteriores y lo volveremos a hacer. Seguiremos yendo porque es de sentido común defender lo común.
Estamos acostumbrados a ver distintas posturas entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso, pero parece que hoy Aguado tampoco está en sintonía con Villacís en cuanto al 8M.
Bueno, la Fiscalía, esta es una noticia que ha llegado a nuestra redacción hace un rato y que tenemos que contarles. ¿Recuerdan ustedes el caso de la niñera asesora de la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que cuidaba de su pequeña durante las últimas campañas electorales? Bueno, pues, y evidentemente las costas judiciales cobradas por Podemos, por el vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias, que desveló Libertad Digital. Bueno, el Ministerio Público le ha pedido, la Fiscalía le pide al juez, a Juan José Escalonilla, que investigue estos hechos, que investigue qué pasaba con la asesora. Recordarán también que Podemos aludía al carácter privado pidiéndole a la justicia que por favor esto no se investigase, porque claro, era un asunto privado pagado con dinero público, y por eso la justicia lo que pretende es precisamente investigar. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía pide la incoación de una pieza separada en relación a los nuevos hechos denunciados por la que fuera responsable de cumplimiento normativo de Podemos, Mónica Carmona, hasta que fue despedida en diciembre de 2019 junto al letrado José Manuel Calvente. El Ministerio Público solicita así que se investigue la utilización de fondos de la Formación Morada para que la exdiputada y actual asesora del Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, cuide a los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Arévalo, paradójicamente, fue elegida secretaria de Política de Cuidados de Podemos en el pasado Congreso de Vistalegre 3. La Fiscalía solicita a su vez al instructor Juan José Escalonilla que investigue las cuestiones relativas al abono de costas procesales. Tal y como desveló en exclusiva Libertad Digital, Pablo Iglesias fue investigado internamente por cobrar 7.730 euros en costas cuando era defendido por abogados a sueldo de Podemos. Previamente, la formación había solicitado al magistrado de la causa que no se investigasen dichos hechos, afirmando que se trataban de cuestiones de índole personal.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos todos los años de lo mismo. Un año más y no me encuentro en la lista esta que hacéis, ¿eh? No me veo.
No nos encontramos, Juan Pablo.
No.
Es la lista, por 15º año ya seguido, de los más ricos de España. Nuestro compañero José Leal escarba en todas grandes fortunas y nos deja muchos titulares. Por ejemplo, uno dice, por ahí, por tu bien, en este caso, que ¿sí? El virus se come 23.280 millones de las mayores fortunas de España.
Uh-huh.
También nos fijamos en los primeros puestos, que están Amancio Ortega, Juan Roig, y en los retos de los dos mayores vendedores de España. Y sobre todo, para mí lo más recomendable es el ranking en el que podemos buscar por sectores, por comunidades, ver en qué empresas tienen metido el dinero las mayores fortunas de España. Como dice una compañera, es muy adictivo, la verdad. Aparte de este especial, que nos lleva mucho esfuerzo, desde luego, más noticias. Por ejemplo, de la política, destacamos que Casado se reafirma en su ruptura con Vox y Abascal le amenaza con presentar otra moción de censura. De la economía, contamos cómo cayó Abengoa, pulso final entre el Santander y Calviño tras la retirada de la Junta de Andalucía. Y también, importante, el BBVA prepara un ERE para 3.000 empleados en España. Y finalizamos con un reportaje sobre Tiger Woods, la espiral de autodestrucción en la que aparece ayer inmerso después del grave accidente de tráfico que sufrió ayer. Ha pasado por episodios de adicción al sexo, lesiones, exceso de calmantes, etcétera.
Pues esta no me la he leído, le digo costa. Ahora enseguida voy con ella. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:43 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a empezar en Castilla y León porque ha arrancado el proceso de denuncias en esta autonomía contra la Junta por los hosteleros. Los hosteleros están muy molestos con el toque de queda. Última hora, Radio en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya fue anunciado por los propios hosteleros tras la anulación del Tribunal Supremo del toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora comienza un goteo de denuncias para reclamar que la Junta de Castilla y León pague lo que los hosteleros dejaron de ganar por una restricción horaria que no se ajusta, dicen, al decreto de alarma. Fernando de la Varga, presidente de los hosteleros regional.
La Junta ha dejado de manifiesto, ¿eh?, con letras mayúsculas, que vuelve a cargar con toda la responsabilidad al sector hostelero. La salida de otra vez ese cierre a las 8 de la tarde, pues nos vuelve otra vez a cargar ese San Benito de que somos un poco ese gran expansor del virus, ¿no?, de cierta manera.
El enfado de los hosteleros se vuelve a mostrar cada martes ante las delegaciones de la Junta de Castilla y León en todas las provincias de la comunidad tras el anuncio de una prórroga de 2 semanas en el cierre del interior de los establecimientos hosteleros.
Pamplona ha puesto la Plaza de Toros a disposición de Salud para la vacunación. Paul Carcavilla.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha querido facilitar el acuerdo entre la Casa de Misericordia, propietaria de la plaza, de Toros de Pamplona y el Gobierno de Navarra. La Plaza de Toros es uno de los espacios que se ha puesto a disposición del Departamento de Salud para vacunar contra la COVID-19, ha indicado el alcalde de Pamplona y presidente de la Casa de Misericordia, Enrique Maya, quien ha sostenido que lo que quiere esta entidad es echar una mano al conjunto de la ciudadanía.
Se cumple un año de la puesta en cuarentena durante 14 días. Ustedes lo recordarán seguramente. Casi un millar de personas estuvieron 2 semanas en un hotel en el sur de Tenerife, Gonzalo Castañeda.
Este 14 de febrero se cumple un año de la puesta en cuarentena durante 14 días de casi un millar de personas en un hotel del sur de Tenerife. La inédita decisión se adoptó tras confirmarse el positivo por COVID-19 de un turista italiano alojado en un complejo hotelero de Costa d'Ege. El primer caso que se registraba en Tenerife tan solo unas semanas después del primer caso positivo declarado en España de un turista de origen alemán en la isla de La Gomera. Desde luego, este fue uno de los hechos que encabezó la coordinación de aquel operativo sanitario que un año después podría verse como un ensayo general de las medidas y situaciones que iban a convertirse en cotidianas tan solo unas semanas más tarde.
Más cosas, la jueza concluye que la explosión en la calle Toledo de Madrid fue accidental y ha ordenado el archivo de este caso. Andrés España.
La explosión donde fallecieron 4 personas ha sido considerada un accidente según el juzgado de instrucción número 35 de Madrid. El informe de la policía concluye que el escape de gas que se produjo de forma accidental no establece ninguna otra causalidad distinta, habiendo sido provocada la explosión por un escape de gas natural, el cual se desarrolló de forma lenta, continua y prolongada en el tiempo. Un auto judicial que además asegura el escape se situó entre la primera caldera del edificio y la cometida de suministro, no habiendo influido posibles irregularidades tanto administrativas como de la instalación. Un auto judicial que ha estado apoyado por el informe de la policía científica, que apoya la teoría de que fue un accidente. Este se debió a la desconexión del tubo de suministro de gas natural de la llave de acometida y que se desconectó debido a un movimiento del terreno.
Encuentran un bebé recién nacido vivo dentro de una caja en un descampado en un pueblo de Toledo. ¿Qué es lo que ha pasado, María José Fuente Álamo?
Conmoción en Torrijos, donde ha aparecido el bebé, un niño todavía con el cordón umbilical. Sufría hipotermia, pero importante, está bien. Hay una mujer detenida, tiene 19 años y se enfrenta ahora a un delito de abandono de menores. Dejó al bebé en una caja de cartón en una caseta en ruinas a las afueras del pueblo. Iba acompañada por otra chica menor de 15 años. ¿Por qué se sabe todo esto? Pues por Rocío, a quien podríamos llamar la salvadora del bebé. Se extrañó por las mujeres y la caja a las que vio desde un camino y pensando que podrían haber abandonado un pequeño animal, entró en la caseta. Se activó entonces el plan de rescate a la vez que la investigación. Como les digo, el bebé está estable, bien, en el hospital de Toledo.
Hay otros bebés que la verdad es que suceden cosas en este país. Miren, intoxicada una bebé de 15 meses después de haberse tragado un trozo de hachís que pertenecía a sus padres. Es Radio en Sevilla, Laura Montes.
La policía ha comenzado a investigar los hechos después de que la niña ingresara en el hospital por una ingesta aguda de cannabis. La madre, una mujer de 31 años, argumentó que su hija se había podido intoxicar al meterse en la boca un plástico del suelo mientras jugaba en el parque bajo el cuidado de una amiga íntima. Sin embargo, los investigadores detectaron claras incongruencias en las versiones que dieron ambas mujeres. Estíbaliz Marín, portavoz policial.
Investigadores determinaron que las dos mujeres eran consumidoras habituales de sustancias estupefacientes y que la intoxicación de la niña se había producido en el domicilio de una de ellas cuando la niña se tragó unos trozos de hachís que habían dejado a su alcance.
Además del delito de lesiones, se le imputa otro de omisión de los deberes como madre al haber amamantado a la menor pese a que era consumidora de sustancias estupefacientes.
Este es un día de muchas noticias. Gracias, Laura. Han detenido a 14 personas como patrones de 7 pateras que llegaron recientemente a la isla de Gran Canaria. Chano Rodríguez.
La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a 13 hombres y una mujer de entre 19 y 45 años acusados de ser los patrones de 7 pateras llegadas a las islas. A los 14 se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al que se suma la pertenencia a organización criminal y en el caso de 6 de ellos cargos por homicidio imprudente. Entre esos homicidios el de un menor de 9 años que viajaba con su madre y su hermana melliza y cuyo cuerpo fue arrojado por la borda en el mar abierto. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado esta mañana que los detenidos son responsables de tráfico ilegal de personas.
Son los responsables del tráfico ilegal de personas con 7 embarcaciones que llegaron a nuestras costas en el mes de diciembre y enero. En una de ellas fallecieron 3 personas, ¿no? Me parece, entre ellos un niño de 9 años.
2 noticias más. La primera nos lleva a Murcia. Detenido uno de los agresores sexuales más buscados por la Interpol, José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes, así es. Se trata de un hombre de 42 años y nacionalidad rumana
que estaba incluido en la lista de los agresores sexuales más buscados por la Interpol y la policía de Rumanía. Al parecer, es el presunto autor en 2012 del robo con violencia e intimidación en una vivienda de una localidad rumana, en la que accedió por la fuerza, intimidó a una persona a la que lesionó y agredió sexualmente, unos hechos ya juzgados y con la correspondiente sentencia. Al parecer, tras detectar que estaba siendo buscado, el condenado huyó de su país para evitar cumplir la condena y las autoridades judiciales de Rumanía elevaron una requisitoria internacional, una orden europea de detención a efectos de extradición. El ciudadano rumano se desplazó hasta España, donde se había instalado y desarrollaba una vida normalizada. El dispositivo de búsqueda ha dado sus frutos y el huido de la justicia ha sido localizado, detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Y la última noticia que queremos contarles hace referencia al Ayuntamiento de Valencia. Ha prohibido los petardos este año, no nos queda nada. Ya no nos queda nada. María Caballero.
Buenas tardes. No habrá fallas como las conocemos por segundo año consecutivo y tampoco habrá petardos. Hay que recordar que Valencia tiene una ordenanza de contaminación acústica que no permite los petardos en la ciudad. Una prohibición que se salva cada año por un bando fallero, pero este año no está previsto dicho bando porque las fallas no se celebrarán en el calendario habitual. Por lo tanto, está prohibido tirar petardos en Valencia, con la excepción de las bombetas y los chinos, dos clases de petardos destinados a los niños. Desde el ayuntamiento insisten en que todos aquellos que se salten la prohibición de tirar petardos serán sancionados. Sobre la celebración de las fallas, de momento desde el consistorio no se aventuran a dar una fecha concreta, ya que insisten en que depende de la evolución de la pandemia y la vacunación.
Y 51, vamos a los deportes, que hay que hablar del Atleti.
Viendo el trabajo del equipo y sobre todo la implicación que hay para el momento en cual estamos, me siento bien, confío en el equipo que tenemos. Y si estaríamos en el mes de septiembre y me dicen que perdimos 1-0 al primer partido, que vamos primero en la liga, pero yo lo firmo seguro, ¿eh? Así que con tranquilidad, ocupándonos, porque está claro que el momento no es bueno.
Tranquilo, pero reconociendo el mal momento. Este fue el principal titular, el argumento en la comparecencia de Simeone después de una derrota ante el Chelsea en el que el Cholo queda bastante señalado, ¿no? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Se podía intuir que Simeone, viendo su largo historial cuando juega la ida en casa, iba a ser conservador, que el 0-0 lo podría hasta firmar. Pero esta idea la estiró hasta límites que antes no habíamos visto, ni en aquellas defensas heroicas ante Bayern de Múnich, Barcelona o el propio Chelsea. Innovó con un sistema inédito, un 6-3-1. Llorente de central, Correa y Lemar de laterales y João Félix por delante de la defensa, y todos en campo propio con un claro dominio del Chelsea.
Claro que las opiniones son siempre válidas y entendibles. Nosotros entendíamos que el partido había que jugarlo como lo vieron. Un partido muy trabajado. Creo que situaciones de gol casi no hubo para los dos. Y nos faltó asociarnos mejor y obviamente tener un poco más de precisión a partir de la recuperación de la pelota.
El balance, 0 disparos a la portería del Chelsea. Aún así, Coque afirmó que el partido se decidió por detalles.
Son detalles, hoy se ha marcado el partido por un detalle, una jugada que prácticamente casi no tenía peligro, se ha quedado un balón y ha metido un golazo, ¿no? Al final, en este tipo de partidos, en esta competición, hay que cuidar al máximo los detalles, ¿no? Pero como siempre decimos nosotros, somos los mismos que vamos primeros en Liga, que estamos en octavo de Champions y vamos a salir allí a ganar el partido.
Al final, en un partido igualado, el Chelsea marcó y el Atlético no. 0-1 con un tanto, un golazo más bien, de chilena de Giroud tras más de 3 minutos de revisión por parte del VAR. La vuelta en 3 semanas en Londres, el Chelsea sin Jorginho y Mount, seguro porque ayer vieron la tarjeta amarilla y están sancionados. Y en el Atlético pueden recuperar a Carrasco, Trippier o Jiménez. Ganando en Londres, pasa el Atlético. Antes de ese encuentro, tienen encuentros en Liga ante Villarreal, Real Madrid y el aplazado ante el Athletic de Bilbao. Y en otra eliminatoria disputada anoche, goleada del Bayern de Múnich pese a las 8 bajas que tenían. Lazio 1, Bayern 4. Marcó Lewandowski, que supera a Raúl González Blanco en la clasificación histórica de goleadores en la Champions. Marcó Musiala, que es un chaval de tan solo 17 años que fue titular. Sané y Akeri en propia meta. Con 0-4 marcó el tanto del honor para la Lazio, Correa. De momento, 0-3 para los clubes españoles. Vamos a ver si hoy salva el honor de la Liga el Real Madrid. En Bérgamo, Italia, Atalanta, Real Madrid. Zidane, pese a las bajas, dice no firmar el empate.
Estás hablando de las bajas, sí, y sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Pero nosotros vamos a entrar en el campo e intentar ganar el partido. Entonces, yo, como nunca nos vamos a contentar de menos.
Veremos si Zidane hace algún cambio dando la entrada a Isco o repite el mismo once que ganó al Valladolid. Y atención a Casemiro, que está apercibido. Si viera amarilla, se perdería la vuelta. Titular seguro, Toni Kroos, el alemán ve clave imponer el ritmo del Real Madrid con más control, con más pausa, que el que planea habitualmente el Atalanta, uno de los clubes más goleadores de Europa.
Bueno, en general nosotros queremos siempre hacer un poco un partido un poco más controlado. Queremos el balón, eso sabemos. Creo que vamos a enfrentar a un equipo que juega un poco de otra manera, pero siempre ha intentado hacer nuestro juego. Claro, son octavos de Champions, fuera de casa, nos seguro nos toca un partido difícil.
Bérgamo, si recuerdan, hace más o menos un año fue la zona de origen del coronavirus en Italia, más bien en Europa. Hubo 30.000 infectados. Viendo lo que puede pasar hoy, el director general de salud de Bérgamo ha publicado una carta para la afición. Les pide que no vayan a apoyar al equipo a las inmediaciones del estadio para evitar la propagación del virus. Y a la misma hora, a las 9 de la noche, la última eliminatoria entre el Borussia de Mönchengladbach y el Manchester City. Y antes de las dos eliminatorias de Champions, hoy hay partido en el Camp Nou. Juega el FC Barcelona un encuentro aplazado. Recibe al Elche a las 7 de la tarde.
Creo todavía que podemos luchar por el campeonato, porque se está demostrando que cada equipo puede bajar, que cada equipo puede costar ganar sus partidos. No pienso y no soy partidario de pensar que el partido de Copa es el más importante. No, yo creo que en las dos cosas podemos hacer cosas.
El Barcelona tiene 47 puntos. Si ganan, se pondrían a 2 puntos del Real Madrid y ya con los mismos puntos disputados. En el Athletic de Bilbao es oficial la renovación de Raúl García hasta 2022, con opción a otra más en función de una serie de objetivos. Y noticias de polideportivo. Lo primero, estar pendientes del estado de salud de Tiger Woods, que sufrió anoche un duro accidente conduciendo. Parece ser que el exceso de velocidad puede ser la causa. Tiene afectados el pie, tobillo, tibia y peroné. Según el último parte, está despierto, respondiendo y recuperándose después de someterse a una operación en la pierna derecha, y su vida no correría peligro. En baloncesto, la noticia de las últimas horas está en la vuelta ya oficial de Pau Gasol al ACB, al Barcelona.
Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Vuelve 20 años después y ya habiendo conquistado la NBA, con el sueldo mínimo firma hasta junio de este año con el objetivo de recuperar la forma de cara a los Juegos Olímpicos si es que acaban disputándose tras una larga lesión en el tobillo para Pau Gasol, que podría debutar, veremos, si ante el Real Madrid, porque en los próximos días hay un encuentro entre Barça y Real Madrid en la Euroliga. Una NBA que vivió otra gran noche, esta última, para Luka Doncic.
Doncic. Down to 3 seconds, 2 seconds, Doncic for the win! Oh yeah! Luka Doncic!
Dallas perdía ante Boston Celtics cuando el ex del Real Madrid aparecía con 2 canastas clave, 2 triples. Uno de ellos, el que acaban de escuchar, sobre la bocina para ganar el partido. 31 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias en otra gran noche para Doncic. Y una noticia de tenis para terminar. Lucas Alcaraz, al que seguramente ya empiezan a ubicar, lo recuerdo, joven tenista español, tan solo 17 años, jugó hace unas semanas el Open de Australia y de hecho ganó el partido de primera ronda. Ha sido invitado para disputar el cuadro final del Mutua Madrid Open.
Buenísima noticia, es una buena noticia. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.